Pues comenzamos la clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abrimos el libro de Esdras en el tercer capítulo, pero antes pedimos la asistencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Intrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Pues entramos en este capítulo tercero de Esdras. El capítulo tercero de Esdras trata sobre la reedificación del templo de Jerusalén. Vimos la semana anterior cómo el primer grupo regresa a Jerusalén después de la cautividad babilonia. Se recuerdan que dijimos que estaba formado por unas 50 mil y tantas personas. ¿Se acuerdan que dimos la relación? Vinieron 40,000 personas de la tribu de quién? De Judá y de quién más. De Benjamín y de quién más. Y de Leví. Vinieron esas tres tribus, regresaron, no todos, porque salió 1,000,000 y tanto, regresaron, hablamos amplio la semana pasada de este resto que regresó a Israel, pero al mismo tiempo vinieron los grupos sacerdotales, vinieron los cantores, vinieron todas las personas que servían en el templo, y en total el primer grupo fue formado por más de 50,000 personas, sin llegar a 60,000. Después, más tarde, vamos a ver en el capítulo 6 cómo vienen. Este primer grupo vino con Zorobabel. Vamos a ver cómo el segundo grupo más tarde va a venir con Esdras y va a ser unas 2,000 personas. Esdras, que es quien le va a dar nombre a este libro, aunque comienza con la obra de Zorobabel en Israel. Y dice el primer capítulo, del primer versículo del capítulo 3, llegado el séptimo mes y estando allá los israelitas en sus ciudades, se congregó todo el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Volvemos a ver un número aquí. ¿Qué número vemos? Siete. Número siete. ¿Y qué le he dicho yo continuamente que nos quiere decir el número siete? Pacto. Siempre que vemos el número siete, está hablando algo relacionado con el pacto de Dios, porque en hebreo la palabra pacto y la palabra siete tienen la misma raíz. Por eso vemos que este capítulo nos está hablando ya, solamente con los números, nos está hablando ya del pacto de Dios. Evidentemente hubo un periodo de tiempo que transcurrió entre los hijos de Israel se establecieron y cuando ya están en Jerusalén, porque la semana pasada los dejamos regresando a Jerusalén. Jerusalén era, no había nada, era piedra lo que había. O sea que entre el capítulo 2 y 3 hay un lapsus de tiempo que la palabra de Dios no nos dice que hicieron esta gente en este tiempo. Vimos también en el capítulo anterior que ellos habían traído grandes riquezas que le había dado Ciro para la reedificación del templo. ¿Se recuerdan todos los libros, todos los ornamentos de oro y plata robados del templo por Nabucodonosor? Aparentemente durante este tiempo transcurrido la gente se dedicó a edificar me imagino, dónde vivir, algún lugar donde vivir, porque veremos un poco más adelante, cuando lleguemos al libro del profeta Ageo, que él los reprendió por haber edificado primero sus casas y no reedificando el templo. Vemos un patrón que se repite ¿de quién? De David. David se hizo su casa, después que se hizo su casa se acordó del templo. Y se recuerdan que por eso cuando David dijo, voy a edificar una casa para el arca, ¿qué le dijo el Señor? Yo no quiero que tú me hagas casa, si yo quiero casa, yo te lo hubiera pedido. Tú no me vas a edificar la casa, va a ser tu hijo que me la va a hacer. O sea que es primero, como mucha gente hoy en día por ahí piensan, mucha gente que dirige iglesias, piensan primero en su casa y después en la de Dios. A mí nunca se me olvida, y esto fue en Río Piedra. No, en Canadá. Claro que Río Piedra, Puerto Rico, no hay otro. Río Piedra, en Puerto Rico. Yo fui a dar un retiro allí y yo pasé por un local que era una antigua tienda. esas tiendas que tienen los escaparates de cristal y que quiebran. Y cuando tú entras, tú miras porque los escaparates de cristal están vacíos, ¿no? Y tú, yo mira para adentro, habían puesto una iglesia ahí, eran unos bancos de madera, estos de aquí son del Vaticano, al lado de aquellos bancos. Unos bancos, un ambón que este es de lujo, una cosa, un palo con una cosa ahí, con unos trapos, local totalmente abandonado. Una iglesia de yo no sé qué. Y al frente, un Mercedes plateado que investigué que valía $60,000 y que era del pastor. Y esto me recuerda precisamente esto. Mercedes de $60,000, sabe Dios la casa cómo sería, y el templo en un cuartucho. También, una vez yo me acuerdo también, yo estaba en Guatemala cuando yo viajaba por la compañía que yo trabajaba y estaba en el Camino Real, un buen hotel de Guatemala, porque me lo pagaba la compañía, y estaba en la sauna un día y oí unos señores que estaban al lado mío, estaban hablando de, no me acuerdo de qué libro de la Biblia estaban hablando. Yo me puse a hablar con ellos y me dijeron que eran pastores de una iglesia. Los dos que me invitaban a ir a su iglesia me dieron su dirección y yo la tomé. Y después yo hablando con el muchacho, que el otro vendedor, que era el que me llevaba por todo Guatemala, porque yo no manejo en esos países, yo le pregunté, ¿cuánto vale la membresía del gimnasio del Camino Real? Me dijo, ¡buf! Casi nadie tiene acceso. Eso fue en los años 90 y pico. Me dijo, por lo menos vale $1,000. Amén, que aquí no es mucho, pero en Guatemala es muchísimo. Y yo dije, qué bien, le di la dirección, dije, llévame a esta iglesia. Y cuando llegué, era una caseta que se estaba cayendo de vieja. O sea que vemos precisamente eso que dice así. ¿Se recuerdan lo que yo le conté la semana pasada, que mi hermana le contestó, a que yo le he hecho ese cuento muchas veces, a un protestante que le decía, a la palabra de las riquezas de la iglesia? Y mi hermana le dijo, las riquezas de mi iglesia se ven porque están en el altar, pero las tuyas no se ven porque están en la cuenta de banco del pastor. Y exactamente esta misma, esta gente, ¿qué fue lo primero que se hicieron? Su casa. Mi comodidad, después vamos a ver qué pasa con él. Y el mundo no ha cambiado, siempre se lo he dicho, que el hombre sigue siendo exactamente el mismo. Por eso, años después, el profeta Ageo los va a reprender tremendamente por esta acción. Entonces, sigue diciendo el libro de Josué, hijo de Josadac, con sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Sealtiel, con sus hermanos, se pusieron a reconstruir el altar de Dios de Israel para ofrecer en él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Erigieron el altar en sus emplazamientos, a pesar del temor que les infundían los pueblos de la tierra, y ofrecieron en él holocaustos a Yahvé, holocaustos de la mañana y de la tarde. Celebraron la fiesta de las tiendas, según está escrito en el número del holocausto cotidiano, establecido según el rito de cada día. Después ofrecieron el holocausto perpetuo, los de los sábados, novilunios y todas las solemnidades consagradas al Señor, además de lo que cada uno quería ofrecer voluntariamente al Señor. Desde el día primero del séptimo mes comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, aunque no se habían echado todavía los cimientos del santuario del Señor. O sea, para nosotros el detalle mayor de interés es que ellos lo primero que hicieron fue, ¿qué cosa? Después que se hicieron su casa. Vamos a dejar ese dato, se lo dejamos al profeta Ageo que se entienda con ellos. Pero ¿qué fue lo primero que hicieron? Edificar el altar, inclusive antes del templo. Y eso llama la atención, porque según nuestra forma de racionar hoy en día, ¿qué es lo primero que hubiéramos hecho nosotros? El templo, ¿no? Primero echamos el templo y después hubiéramos hecho el altar. Pero esto para que ustedes vean también algo que hablamos la semana pasada, que yo le dije, ¿cuál era el corazón de Israel? El templo. El corazón de Israel era el templo. Pero lo hablamos ampliamente la semana pasada, si no se enteraron de eso, pues yo no sé dónde estaban. Pero, ¿por qué el templo era el corazón de Israel? No era por el edificio, porque era el templo el corazón de Israel. Por el altar. El corazón de Israel era el templo, no por el edificio. Ni siquiera por el arca, por el altar. El altar era el centro del corazón de Israel. ¿Y por qué el altar era el centro del corazón de Israel? Porque ahí se ofrecían los sacrificios. Y los sacrificios, ¿qué cosa eran? Ajá. ¿Qué eran los sacrificios? Los sacrificios eran la forma de adoración que el Señor estableció para Israel. Le hemos dicho montones de veces, pero como el Señor me ha dicho a mí, hay que repetir las cosas un millón de veces, porque si tú lo dices una vez, después ya nadie, como nadie vuelve a estudiar esto hasta que yo lo vuelvo a repetir, pues no se recuerdan. Y tengo que, por eso que hay veces que yo digo, Señor, yo me repetiré, pero me di cuenta que tengo que repetirme. Era como cuando yo daba catecismo, que todo era repeticiones y repeticiones. Y nunca se me ha olvidado a mí nada de lo que yo repetí en el catecismo. Sin embargo, hoy en día, como dice Lucía, bien dicho, ¿qué son los comerciales? Repeticiones que a la gente se le mete en la cabeza. Así que si lo usan para lo malo, usémoslos para lo bueno. Porque el altar era el corazón de Israel. Ya yo lo dije. ¿Por qué? Por los sacrificios. Vamos a volverlo a repetir para que no se nos olvide. Estoy ya como termina Pedro, mi maestro de catecismo. El altar era el corazón de Israel por los sacrificios. ¿Y por qué el sacrificio era tan importante? Porque el Señor no dio otra forma de adoración que no fuera sacrificial. Punto. Yo le he dicho un axioma que se lo he repetido montones de veces a ustedes, que dice, Lucía, dilo en voz alta, Lucía, te voy a dar ese privilegio.
Sin sacrificio no hay adoración.
Sin sacrificio no hay adoración. ¿Vamos a repetirlo? Sin sacrificio no hay adoración. Grábense esto en la cabeza. Eso es un axioma. No se pongan a olvidar de eso. Sin sacrificio no hay adoración. Y me tengo que remontar al Génesis, a lo mismo que hemos hablado, aunque más nunca terminemos el libro de Esdras. Pero ¿se acuerdan que hablamos ampliamente cuando el Señor llamó a Moisés en la zarza del Horeb? ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Ve y dile a Faraón que deje salir a mi pueblo al desierto a adorar. Mucha gente se lo olvida esa parte, piensan que Israel salió al desierto para ir a la tierra prometida. No, las palabras, búsquenlo en el libro de Éxodo 11 y 12. Las palabras del Señor a Israel, a Moisés fue, ve y dile a Faraón que libere a mi pueblo y que lo deje venir al desierto, ¿a qué?
Adorar.
A adorar. Y me sigo repitiendo, entre todos los pueblos de la tierra, en ese momento, el único que adoraba al Dios vivo era Israel. Egipto adoraba un sinnúmero de dioses con cabezas de animales, a Thor, a Isis, a Ibis, a Amón, a una cantidad de dioses tremendo. Los babilonios adoraban los astros del cielo, los cananeos adoraban demonios como los Baal. El único pueblo que el Señor llamó para darle adoración fue al pueblo de Israel. Y por eso le dijo a Faraón, quiero que sean libres, porque ningún esclavo puede adorar. Uno para adorar a Dios tiene que estar libre de toda atadura. Una persona con ataduras, que es esclavo de algo, no puede adorar a Dios. Por eso lo primero que le dijo el Señor a Faraón, para que mi pueblo pueda adorar, tienes que hacerlo, ¿qué cosa? Libre. Después le dijo, para adorar tienes que irte ¿a dónde? Al desierto. Acuérdense, decímelo en voz alta, porque yo no tengo todavía el don del Padre Pío de leer los corazones. Entonces ustedes me dicen, y tengo que ser como los ventrílocos, otra vez saber leer qué es lo que dicen con la boca. Por eso, primero para adorar hay que ser, ¿qué cosa hay que ser para adorar? Libre. Primero, para adorar hay que ser libre. Para adorar hay que ser. Y después hay que salir al desierto. ¿Qué cosa quiere decir salir al desierto? El retiro pasado que dimos en el monasterio fue sobre el desierto. Salir al desierto quiere decir que tienes que separarte de todo ruido, de toda bulla, de todo, y solamente enfrentarte a Dios. En el medio de la bulla, en el medio del tumulto, no se puede adorar a Dios. Tienes que separarte, tienes que apartarte, y eso es lo que quiere decir la palabra santo quiere decir apartado, separado, recogido. quiere decir la palabra santo. El Señor tuvo que llevar a su pueblo al desierto, aparte de ser un lugar donde no hay nada, donde tú eres libre de enfrentarte con Dios, también el desierto es un lugar donde tú solamente dependes de Dios. En el desierto no hay 7-Eleven, no hay Publix. En el desierto Israel dependía solamente de Dios. Y un adorador tiene que ser así. Un adorador tiene que apartarse de la gente para adorar. Y después tiene que depender totalmente de Dios para ser un buen adorador. Desde el principio, el Señor llamó un pueblo específico para adorar. ¿A qué pueblo?
Israel.
Al pueblo de Israel. Lo llamó a adorar desde el principio. Esa va a ser la función, trabajar para el Señor. Anteriormente Israel trabajaba para Faraón. ¿Y qué hacía Israel para Faraón? Ladrillo en las orillas de los ríos. Ahora el Señor le dice, yo no quiero que tú trabajes más para Faraón. Ahora yo quiero que tú trabajes para mí. ¿Y cuál va a ser el trabajo que va a tener Israel hacia Dios? La adoración. Y yo le decía en aquella clase que yo les di, que la palabra liturgia en griego, ¿qué es lo que quiere decir?
Trabajo
para Dios. Liturgia es trabajo para Dios. Por eso cuando hacemos nuestra liturgia, estamos haciendo un trabajo para Dios. Porque como Israel, nosotros estamos llamados hoy en día a ser un pueblo de adoradores. Somos el pueblo de la nueva alianza. El pueblo de la antigua alianza, ¿cuál fue su misión? Adorar. Y nosotros como pueblo de la nueva alianza, nuestra misión es adorar. ¿Ha cambiado la situación? No. Israel estaba rodeada ¿de qué? De pueblos paganos que adoraban dioses paganos. ¿Nosotros que estamos rodeados? De paganos que adoran dioses paganos. Por eso el Papa Benedicto, el Cardenal Sará y tantos cardenales han insistido en la adoración. Porque han dicho, si la iglesia adora mal, Dios se queda sin adoración porque somos los únicos que adoramos. Y por eso le dije el axioma, sin sacrificio
no hay adoración.
Por eso nosotros tenemos la única adoración con el sacrificio de la misa. Pero nosotros tenemos la verdadera adoración, ese es el tema que yo tengo en Apologética Siloé, la verdadera adoración. Por eso la iglesia es tan importante, recuerden que yo le dije que la historia del mundo está ligada a la adoración. Si la adoración de la iglesia está bien, el mundo va bien. Si la adoración de la iglesia está mal, el mundo va mal. Si miramos alrededor de nosotros, ¿cómo anda la adoración de la iglesia? Muy mal. Recuerden que cuando los ángeles en el cielo cogen los carbones que tiran a la tierra y explotan la guerra en la tierra, lo cogen del altar de la alabanza del cielo. Pero eso es una relación tremenda entre la adoración y la historia de la humanidad. Pero yéndonos a Israel, Israel supo que su misión, a partir de ese momento, ¿cuál iba a ser?
Adorar.
La adoración. Por eso cuando llegan a la base del Sinaí, el Señor da todas las instrucciones, aparte de los mandamientos, da la ley, la Torah. Se escribe, Moisés escribe el libro del Levítico. Y cuando estudiamos el libro del Levítico, está en nuestro website, en la sección de clases. Cuando estudiamos el libro de Levítico, yo le dije a ustedes que el Levítico es un manual de adoración. A mucha gente no le gusta el Levítico. Cuando dimos esa clase, yo dije que era uno de los libros más hermosos del Pentateuco. Bien enfocado. Porque en el Levítico el Señor nos dice cómo adorar. Y no solo nos dice cómo adorar, nos dice cómo reconciliarnos con Él cuando el hombre se separa de Él. Y todo, tanto la adoración como la reconciliación, gira alrededor de qué? ¿Gira alrededor de qué? Tanto la adoración como la reconciliación del hombre con Dios, gira alrededor de qué? Del sacrificio. Si ustedes van al Levítico, todo lo que era el Levítico son sacrificios. El Levítico promueve, expone por la orden cómo hay que hacer los distintos tipos de sacrificio, de adoración. El sacrificio del holocausto, que es el que se elevaba 5 veces al día del templo. Los sacrificios de expiación por los pecados de la gente. Recuerden que les expliqué que cuando alguien pecaba en Israel tenía que confesarse. Y eso no se lo dicen a nadie. La persona que pecaba, y el pecado no era de muerte, tenía que llevar un animal a ser sacrificado. Y antes de ser sacrificado, ¿qué tenía que decir la persona en voz alta?
Los
pecados que había cometido delante del sacerdote y del animal. Y el animal era sacrificado. O sea, el Levítico es un manual de adoración. Pero todo gira alrededor de los sacrificios. Sacrificios cruentos y sacrificios incruentos. ¿Cuáles eran los sacrificios cruentos? Lo que conllevaba derramamiento de De sangre. ¿Y qué eran los incruentos? Ajá. Sacrificios que habían, que se quemaba la harina. Se quemaba harina sobre el altar. Esos eran los sacramentos incruentos. Esos eran los sacrificios incruentos. ¿Y por qué nosotros pensamos sacrificio con harina? Porque cuando uno dice sacrificio, ¿qué es lo que le viene a la mente? Sangre, ¿no? No, pero había sacrificio de harina también que se ofrecía, como unas hostias que se hacían, los sacrificios de harina. ¿Por qué? Porque ¿cuál es? Eso lo hablamos también. ¿Cuál es la esencia del sacrificio? La esencia del sacrificio no es matar un animal ni quemar la harina. ¿Cuál es la esencia del sacrificio? La esencia del sacrificio es la transformación. El animal vivo se ofrecía como mi intención de agradar a Dios, pero después que se hacía, se sacrificaba y se quemaba, se transformaba. La harina se ofrecía a Dios y se quemaba. ¿Qué se hacía? Se transformaba. Ese es el centro del sacrificio, es la transformación. Como en la Eucaristía, el pan y el vino, ¿se qué? Se transforman en el cuerpo y la sangre del Señor. Eso es lo que está ligado con los sacrificios. Israel no podía vivir sin los sacrificios. Yo le dije la semana pasada que el corazón de Israel no era ni siquiera la ley. La ley era la forma de cómo tenían que vivir para agradar a Dios. El corazón de Israel era el sacrificio, el templo. ¿Por qué hasta nosotros no ha llegado eso? Porque el templo se derrumbó y nosotros no, hace 2000 años que en la memoria espiritual nuestra no está el templo de Israel porque se derrumbó. ¿Y qué le dije la semana pasada que pasó a ocupar el lugar del templo? La sinagoga. Pero la sinagoga nunca va a ocupar el lugar del templo porque en la sinagoga ni se perdonan los pecados, ni se puede hacer sacrificio, ni se puede hacer adoración. Así que fue un pálido sustituto del templo. Es como era nosotros aquí. Nunca se me olvida cuando Patricia vino, la que hoy en día es esposa de mi sobrino y tiene cuatro muchachos ya. Ellos se conocieron en el grupo. Patricia venía de una iglesia pentecostal y cuando Patricia vino al grupo de nosotros, primer día, me dijo, pero esto es igual que lo que hacemos nosotros en la iglesia los domingos. Yo dije, por supuesto que sí, que esto es igual que lo que hacen ustedes. Cantamos, predicamos y oramos. Le dije, pero esto no es lo que nosotros hacemos el domingo. El domingo nosotros no enseñamos a la gente, el domingo nosotros adoramos a Dios con el único sacrificio que Él nos dejó y la orden de hacer de esto en conmemoración mía. Y nos llevamos por la capilla del Santísimo San Brendan y dijimos, ahí es donde está el poder de nosotros. Porque esto es palabra, pero eso es vida. Es la única adoración que el Señor nos hace esto en memorial mío. No nos dejó ninguna otra adoración. El Señor no nos mandó a predicar en la iglesia. El Señor nos mandó a predicar ¿hasta dónde? Hasta los confines de la tierra. O sea que la predicación no es adoración. El Señor no nos mandó a sanar en la iglesia los domingos. El Señor nos mandó a sanar a través del Espíritu Santo donde hay un necesitado. O sea, el Señor no nos mandó a tocar pandereta, el Señor no nos mandó a cantar, no se sabe, nunca se habla de que el Señor haya cantado. Sin embargo, dijo, haced esto en sacrificio memorial, un tipo de sacrificio que había donde la persona piensa que memorial es que yo me acuerde. No, memorial es para que Dios se acuerde que Él tiene un pacto con nosotros. Porque el corazón de Israel era el sacrificio. La vida del templo giraba alrededor de los 5 sacrificios que se hacían, los sacrificios del Shabbat, los sacrificios de la luna nueva. ¿Por qué los sacrificios de la luna nueva? ¿Adoraban la luna? No, es que los meses del año se contaban por la luna nueva, porque ellos tenían calendario lunar, y por eso cada principio de mes se hacía un sacrificio. Los sacrificios del Cordero de la Pascua, el sacrificio del Bicurín, que era de espigas de trigo. Por eso, eso estaba en el alma de Israel, que ellos no podían vivir sin el sacrificio. El sacrificio, ellos estaban llamados al pueblo, ¿para qué? Para adorar. Y sin sacrificio, no hay adoración. Y para que haya sacrificio, tiene que haber altar. Por eso, lo primero que hace Israel, ahora pueden entender, ¿por qué lo primero que hace Israel antes de hacer el edificio? Es el altar. Es lo primero que hace. Porque puede estar el edificio andando sin altar y no sirve para nada. Sin embargo, la misión de ellos no era orar. Tenían que orar, pero no era orar. La misión de ellos era adorar. Por eso que no podemos entender la clase de, y yo eso lo he dicho, la clase de muerte espiritual que fue para Israel cuando los romanos destruyeron el templo en el año 70. Nosotros no tenemos ni idea. En cuando los romanos destruyeron el templo, Israel se quedó sin perdón de los pecados. Se quedó sin trabajo. Porque ¿cuál era el trabajo de ellos? Era
adorar.
Y ya no había altar donde adorar. Claro, ¿por qué Israel se quedó sin trabajo? Porque el trabajo pasó a nosotros, a la nueva alianza, en la nueva adoración. Pero ahora ustedes entienden por qué la urgencia de Israel de levantar, ¿qué cosa? No el templo, el altar. Fue la urgencia de ellos. Pues, por eso que aquí inmediatamente te describe todos los sacrificios. Fíjate que aquí te hace una lista completa de los sacrificios que Israel hacía todos los días. Comenzó la adoración, porque ellos estaban llamados a adorar. Por eso, estos pasajes, si tú a la persona que está familiarizada con la Escritura, le son bien entrañables, le son bien, bien conocidos. Pusieron el altar firme sobre la base. ¿Por qué pusieron el altar firme sobre la base? Porque tenían miedo. El problema es que cuando Israel fue llevado a la diáspora, vinieron otros pueblos y ocuparon el territorio de los pueblos semitas, estilo árabe, ocuparon el lugar donde ellos estaban. Y de ahí, a ver si alguien captó las clases aquella vez. ¿Quiénes vienen de aquí, de estos que vinieron, ocuparon el territorio? Ajá. Los samaritanos. Le dijimos, ¿quiénes eran los samaritanos? Esta gente que cuando Israel fue llevado al exilio, hubo unas cuantas gente de Israel que se quedaron, que no se fueron porque se escondieron, porque no los encontraron. Y cuando Israel, cuando todo ese territorio se quedó vacío, ¿qué hicieron las tribus cananeas y fenicias y todo eso? Vinieron y pusieron sus pueblos ahí. Cuando Israel llegó de nuevo, se ocupó que se encontraron que el pueblo estaba ocupado. Pero el remanente de Israel que se había quedado ahí, que eran la gente de más bajo rango, que hicieron, se casaron con esa gente que vinieron. Y son los que dan origen a los samaritanos. Por eso que los judíos consideraban a los samaritanos gente que no eran judías, porque eran personas que se habían casado con paganos. Y habían hecho, ¿se acuerdan que en Samaria había un templo a Yahvé? Cuando ellos se separaron, que hicieron un templo ilegal a Yahvé, aparte del templo del Dios de Israel. Y esa gente que estaban ahí siguieron adorando a Yahvé en el monte Garizim. Por eso cuando los judíos regresaron, dijeron, ustedes no son verdaderamente judíos. Están adorando en un templo falso, están casados con gente, han perdido la nación. Y ahí surge el conflicto con los samaritanos que todavía duraba hasta la época de Jesús y que todavía dura hasta el día de hoy. Porque les dije que quedan como 800 o 900 samaritanos todavía en Israel, en la zona del Garizim. Pero por eso Israel tenía que estar, el Judá, que fue quien regresó, pues ya no hablamos más nunca de Israel, hablamos de Judá. Por eso que tuvo que poner el altar bien firme, porque ellos tenían que estar construyendo y tenían que estar vigilando, no los atacaran la gente que estaba en los alrededores. Exactamente como están hoy en día de hoy. Israel nunca ha tenido un momento de paz y ya hemos estudiado por qué. Y sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 7. Pagaron con dinero a los canteros y a los carpinteros y dieron víveres, bebida y aceite a los sidonios y a los tirios para que enviaran por mar a Jope madera de cedro del Líbano, según la autorización de Ciro, rey de Persia. El año segundo de su llegada al templo de Dios en Jerusalén, al segundo mes, Zorobabel, hijo de Sealtiel. Yo soy malo porque le voy a hacer una pregunta, pero no se la voy a hacer porque no la van a saber y yo me voy a poner bravo. ¿Quién era Sealtiel? Claro, el papá de Zorobabel. Lucía ha dado la respuesta perfecta. Sealtiel es el papá de Zorobabel, pero ¿quién era Sealtiel? ¿Qué hacía Sealtiel? Lo dijimos la semana pasada. Sealtiel era de la familia sacerdotal, descendiente de Aarón. Por eso que es tan importante, por eso que Zorobabel es tan importante, porque Zorobabel es un sacerdote descendiente de Aarón, los únicos que podían ministrar, porque más nadie que los sacerdotes de la familia de Aarón podía ministrar. Cualquiera persona, por muy buena que fuera en Israel, no podía ser sacerdote. ¿Cuál era la característica para ser sacerdote? Descendiente de Aarón. ¡Ay, qué bueno fulanito! Sí, fulanito es muy bueno. Y ese, el sacerdote que hay ahora es un sinvergüenza. ¿Pero quién es el verdadero sacerdote? Es sinvergüenza porque Dios tiene un orden. Y es descendiente de la casa de Aarón. ¿Por qué la casa de Israel fue, se dice que fue arrasada de la faz de la tierra? Porque este último rey ordenó hombres al sacerdocio que no eran de la casa de Aarón. O sea, en el Antiguo Testamento, ¿cuál era la característica para ser sacerdote? Descendientes. Y en nuestro Testamento Nuevo, sucesor de los 12 apóstoles. Cualquiera, por muy bueno que sea, no puede ministrar en la casa de Dios. Tiene que ser sucesor de los apóstoles. ¿Y cómo se da la sucesión de los apóstoles desde el siglo I en nuestra iglesia? Por imposición de mano, tal como Moisés le traspasó el poder a Josué. A Josué. Pero ¿sabes qué bueno fulanito? Fulanito es muy bueno, pero si no le han puesto las manos un sucesor de los apóstoles, no puede ministrar en la casa de Dios. Lo más que puedo hacer es lo que ya hago yo aquí, enseñar y cantar y se acabó. Eso no lo inventamos nosotros, eso viene desde el antiguo, desde la antigua ley. Por eso es la importancia de Zorobabel. Zorobabel no es importante porque tiene un nombre sonoro, es porque él es sacerdote descendiente de la casa de Aarón. Entonces, sigue diciendo en el versículo 8, el año segundo de su llegada al templo de Dios en Jerusalén, el segundo mes, Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Josadac, con el resto de sus hermanos, los sacerdotes, los levitas, y todos los que habían vuelto del destierro a Jerusalén, comenzaron la obra, designaron a algunos levitas de 20 años en adelante para dirigir las obras del templo del Señor. Josué, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, los hijos de Jodavías, se pusieron como un solo hombre a dirigir a los que trabajaban en la obra del templo de Dios. Esto es muy importante, este dato. Los levitas no eran sacerdotes. Los levitas eran como los diáconos de la iglesia hoy en día. Ayudaban en la obra de sacrificio, pero no ofrecían sacrificio. ¿Quiénes eran los únicos que ofrecían sacrificio? Sacerdote. ¿Y qué edad tenían los levitas aquí? Por eso sabemos que no eran sacerdotes. ¿Qué edad dice aquí que tenían los levitas? 20 años. Parece un tema, pero eso es muy importante por otro dato que les voy a dar ahora. ¿Usted sabe a qué edad comenzaba a ministrar los sacerdotes? A los 12 años, ¿no? Los sacerdotes comenzaban a ministrar a los 30 años. ¿Y tú sabes qué es lo primero que hacían al sacerdote para iniciarlo? Ya que podía, porque no había ordenación, porque ya venía. ¿Cuál era el orden de los sacerdotes en esa época? La casa de Aarón. ¿Qué es lo que hacían para la iniciación de que ya podía ser sacerdote? Lo sumergían en agua. Por eso ustedes van a entender ahora que Jesús a los 30 años que hizo, se sumergió en el Jordán. No solo para ser contado entre los pecadores, sino también se puede decir que es como el inicio de Jesús también como nuestro sumo y eterno sacerdote. O sea que, fíjate que todo en la Sagrada Escritura está totalmente unido, una cosa con la otra. Y sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 9. Josué, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, los hijos de Jodavías, se pusieron como un solo hombre a dirigir a los que trabajaban en la obra del templo de Dios. Cuando los albañiles echaron los cimientos del santuario de Yahvé, estaban presentes los sacerdotes revestidos de lino fino, con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para alabar al Señor, según las prescripciones de David, rey de Israel. Cantaban alabando y dando gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia para Israel. Y el pueblo entero prorrumpía en grandes clamores alabando al Señor, porque el templo del Señor tenía ya sus cimientos. Muchos sacerdotes, levitas y jefes de familias y ancianos que habían conocido con sus propios ojos el primer templo sobre sus simientes, lloraban a voz en grito, mientras que otros lanzaban gozosos clamores. Y nadie podía distinguir los acentos de clamor jubilosos de los acentos de lamentación, porque el pueblo lanzaba grandes clamores y el estrépito se podía oír hasta muy lejos. El Señor añada bendición a su santa palabra. Este altar que ponen firme y los cimientos del templo firme para ofrecer los holocaustos nos hablan de la cruz de Cristo. que es nuestro altar, es la cruz de Cristo, puesta firme sobre el monte Calvario. Fíjate que ambos templos están cimentados sobre qué, sobre la roca firme. Y verdaderamente esto nos habla mucho, sobre todo a nosotros, a la iglesia de Cristo, nos habla mucho de cómo debe ser nuestro orden, nuestra adoración, nuestra responsabilidad de adorar a Dios. Los israelitas, aquellos que regresaron de la cautividad, vemos que tenían una característica, estaban unidos, estaban totalmente unidos. Ellos tenían un objetivo. ¿Qué objetivo tenían ellos? Construir el templo de Dios. ¿Y por qué querían construir el templo de Dios? Porque es el lugar donde se ofrecían los sacrificios. Yo creo que hoy en día para nosotros la iglesia, eso es lo que el Señor nos debería hablar. Si hay algo que está dividida la iglesia de hoy, es en el sacrificio. Y eso, el cardenal Sara, que para mí es igual que el cardenal Arinze, y ambos son de África, porque la esperanza de la iglesia no es América Latina. América Latina hoy es la gran decepción de la iglesia. La esperanza de la iglesia hoy en día está en África. El volumen, una iglesia que ha crecido en 100 años de 0 a 500%. El mayor volumen de vocaciones de la iglesia está en África. Los obispos cardenales más ortodoxos de toda la iglesia, aferrados a los 2000 años de tradición, están en África. Y el cardenal Sara y el cardenal Ince, que son africanos ambos, que han sido prefectos de la congregación para la Sagrada Liturgia, han estado continuamente insistiendo en esto. No podemos banalizar el culto de Dios. El culto de Dios en estos días se ha banalizado. ¿Qué es lo que han querido hacer mucha gente? Yo no creo que con mala voluntad. Yo creo que están más perdidos que el hijo del Inver. ¿Qué es lo que han querido esta gente hacer en la iglesia? Hacer cosas agradables para que la gente venga. Ese no es el punto. Nosotros no necesitamos una iglesia llena. Necesitamos una iglesia que adore. Y por eso vemos todo esto. Yo no sé, hay una gente que tiene obsesión con la danza litúrgica. Y a mí cada 5 minutos me insultan en EWTN en las preguntas, porque yo digo la verdad, en el misal romano, que es la instrucción litúrgica nuestra de adoración, ¿qué lugar hay para la danza litúrgica? ¿Qué lugar hay? Del principio al fin, ¿qué lugar hay? Ninguno. Ah, por supuesto, me salen los apologistas de bolsillo, pero David danzó. Yo digo, sí, pero David danzó desnudo, tú vas a danzar desnudo. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Eso no es teología. ¿Tú sabes cómo se llama eso? No, no tan duro. Sentido común. Ah, David danzó, pero ¿cómo? Entonces hay que danzar. ¿Y cómo danzó David? Desnudo. Y además, ¿David danzó en un sacrificio? No. David danzó en una procesión, no en un sacrificio. Que se atreviera David a danzar en un sacrificio. Cuando hablamos del templo, ustedes se recuerdan lo que yo le dije, que había una policía del templo, ¿se recuerdan la que prendió a Jesús? Pero ¿qué hacía la policía del templo en Israel cuando no estaba prendiendo a Mesías? ¿Qué hacía la policía del templo en Israel? Andaba con unos garrotes de este tamaño. ¿Y para qué andaba con los garrotes? Para darle garrotazo a los que se comportaban mal. ¿Y tú sabes quién eran los primeros que cogían garrotazo? Los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que entrar al templo sin zapato. Tal era la santidad del templo. Y cuando veían un sacerdote caminando desordenadamente, vestido desordenadamente, o pidiendo, le sonaban un garrotazo. ¿Qué falta nos hacía una policía del templo en nuestras parroquias hoy? Porque hemos perdido el sentido de la santidad de Dios. Y hemos pensado que la iglesia es un teatro para entretener a la gente. Y estos cardenales, Sara, Arinze, y no solo Arinze, Burke, que es blanco también, no es de África, pero hay muchos cardenales, muy Müller, han insistido. Nuestra iglesia se ha banalizado. Tenemos una iglesia vana, una iglesia totalmente vana, que vienen a la misa para que los entretengan. Y tenemos curas más vanos que la gente. Y yo no le echo la culpa a los curas. ¿Tú sabes dónde está el problema? En el seminario, que no está preparando pastores, está preparando profesionales. Y a veces ni buenos salen. Porque en Israel, ¿quién le agregaba algo al sacrificio? Nadie. Había que hacer lo que decía el Levítico. En la Eucaristía nadie le puede agregar nada al misal romano. Tú tienes que seguir, porque para eso somos católicos. ¿Qué quiere decir católico?
Universal.
Universal. Y lo que se hace en Miami tiene que ser lo mismo que se hace en China, y lo mismo que se hace en Chile, y lo mismo que se hace en Nicaragua, y lo que se hace en Europa. Por eso somos católicos. Si, como pasó en la iglesia hace unos años, si cada cual empieza a agregar algo, llegará el momento que dejaremos de ser católicos. No se puede banalizar la Eucaristía, porque es el único sacrificio que el Señor nos ha, yo he dado muchos retiros y ustedes lo han recibido sobre eso. La Eucaristía no es para entretener a nadie. La Eucaristía es para santificarnos. Y el que venga buscando entretenimiento, que se vaya con los pentecostales, que va a tener show amplio. Pero nosotros tenemos que terminar como estos israelitas. Tenemos que llegar a la conclusión que nosotros nuestro trabajo hoy en día como iglesia, ¿cuál es? Adorar. Nosotros no estamos llamados a ser una agencia de la Cruz Roja. Tenemos que ayudar a los demás. Eso es parte de nuestro, de lo que el Señor nos mandó. Pero el objetivo principal de nosotros no es ayudar a los demás. El principal objetivo de nosotros como iglesia es adorar a Dios. Tú en tu vida tienes que ayudar a los demás. Pero hoy en día vemos que la iglesia casi se ha convertido en una agencia de la Cruz Roja. ¿De qué es lo único que hablan? De ayudar y de ayudar. Y está bien ayudar, pero lo dijo Pablo VI. A un hombre más que comida le hace falta conocimiento de Dios. Porque muchas veces el hambre física que tiene el hombre es falta de conocimiento de Dios que lo puede llevar a vencer su vida y sus limitaciones. Hay 1 millón de gente que le reparte comida a la gente, la Cruz Roja, todo el mundo. ¿Pero cuántos le predican? La iglesia. Tenemos que, no me entiendan mal, no estoy diciendo que no hay que hacer obras de caridad, porque la iglesia es la campeona de la obra de caridad, pero no podemos basar la iglesia en una obra de nuestra misión objetiva. ¿Cuál es? Adorar y anunciar el reino de Dios. Es nuestra misión. Todo lo demás viene después. Como lo dijo la madre Teresa de Calcuta, lo dijo muy, muy bien dicho. Dijo que pobres son los pobres, nada más que tienen dinero. Y es una gran verdad. ¿Qué hacemos llevando comida y comida y comida cuando esa persona sigue, va a seguir siendo pobre, aunque tenga el estómago lleno, porque no le han llevado el mensaje de Dios? Por eso la iglesia, tenemos que orar por la iglesia, porque está pasando un momento muy difícil. Hemos puesto nuestras atenciones en montones de cosas que no es la atención principal. Por eso, donde quiera que voy, yo le digo, un ministerio para que sea exitoso, lo primero que tiene que hacer es adorar. Si no adora, por muchos planes que haga, va a ser como dice Pablo, como una campana que suena, o como un platillo que aturde. Cuando algunas de nuestras parroquias han empezado otra vez a ser parroquias católicas, cuando han puesto la adoración del Santísimo la semana entera. Hubo una etapa como de 30 años que la iglesia ni siquiera tuvo adoración del Santísimo. Se dejó totalmente fuera porque no estaba de moda. ¿Y qué pasó con la iglesia? Se hundió, porque nuestra misión principal es adorar, y todo lo demás, el atender a los pobres, todo lo demás, ¿nace de qué cosa? De la adoración. Y eso lo entendió, Israel tremendamente. Y aquí, y ya terminando, aquí en este capítulo siempre nos dice los dos tipos de gente, de cristianos que hay y creyentes que hay en el mundo antes y ahora, porque les sigo diciendo que han cambiado la ropa y la tecnología, pero el hombre sigue siendo. Había dos tipos de gente. Unos que alababan a Dios porque el templo se estaba construyendo, y otros que se lamentaba por el templo que se derrumbó. Siguen habiendo esos dos tipos de creyentes en todos los grupos. Está el que alaba a Dios y está el que siempre está buscando algo con que encogerse el corazón. Hay gente que siempre está diciendo a los tiempos de antes todos eran mejores. Yo digo, bueno, si el tiempo de ahora es malo es porque nosotros lo hemos hecho malo. Porque los tiempos por sí solos no se hacen. Tenemos que ser personas que quitemos de nuestra vida la lamentación, como esta gente. Los que construyeron el templo fueron los que gritaron de júbilo, no los que estaban lamentándose por lo que ya no tenían. Yo siempre digo que el cristiano tiene vocación de presente. La vocación de nosotros no es ni de pasado ni de futuro. ¿Por qué? El pasado ya pasó. Y el futuro no ha llegado. ¿Qué es lo único que tú tienes en la mano? El presente. Esta es nuestra vocación. Olvídate de lo que pasó y olvídate de lo que puede venir. Trabaja hoy. ¿Qué es lo que tú tienes en la mano? Hay gente que por lamentar el pasado nunca camina. Y hay gente que por tratar de preparar el futuro tampoco avanza. En toda la vida, tan es así que ¿en qué vive Dios? En un eterno presente. ¿Y los ángeles en qué viven? ¿Y los santos, los que entran a la gloria de Dios, en qué viven? En un presente. Dios no tiene pasado ni futuro porque Dios todo existe ya. Yo le decía a una persona eso y ella me decía, ahora entiendo por qué Satanás no tiene perdón. Digo, ya tú vas caminando bien. ¿Por qué Satanás no tiene perdón? Porque viven un presente, ellos no tienen futuro. ¿Y por qué nosotros cuando nos morimos no podemos arrepentirnos? Porque ya no tenemos futuro. En la eternidad, un presente, tal como te encuentra la muerte, así te queda. Entras en el presente de Dios. Los ángeles escogieron una vez porque ellos no tienen futuro para enmendar lo mal que escogieron. Ellos viven en un eterno, y al tener un eterno presente, no se pueden arrepentir. Tienen que quedarse tal como escogieron en el primer presente. Yo creo que el cristiano debe vivir en un eterno presente, porque el eterno presente en que uno vive es lo que construye el futuro. Todo lo que está pensando, no, porque voy a hacer. Monseñor Román siempre, a los que le decían, ay, monseñor, si yo me sacara la lotería, iba a ser un muelle atrás de la ermita. Y él le decía, si tú no me das ahora $5, cuando ganes la lotería, no me vas a dar ni un kilo. Dame los $5 que tiene ahora en el bolsillo para construir el muro y después veremos cuando te ganes la lotería. Eso es vivir con en presente. Esos son los que construyen. Unos lamentándose por el templo que ya no estaba y uno alegrándose por el templo que se empezaba ya a construir. Así debe ser nuestra vida. La semana que viene pues empezamos con el capítulo 4 de este libro que le dije que nadie habla. ¿Quién habla de Esdras? Nadie. Y es un libro hermoso. Es un libro hermoso. Ni de Zorobabel, un hombre tan importante, que vamos a ver la función. Zorobabel fue el encargado de restablecer la adoración en Israel. Mira tú qué importancia la de Zorobabel. Porque Dios es Dios de orden. Y el orden de Dios estaba en la tribu de Aarón, del cual Zorobabel es descendiente. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.